Por busquen conmigo en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 25. Una vez más, nos hallamos continuando en este estudio, en este seminario de misiones, y creo realmente que no todos los creyentes están interesados en esta materia. Creo, y es de lamentarse, creo que el porcentaje de aquellos que forman parte del pueblo de Dios, que tengan algún tipo de, algún rasgo en sus vidas de interés por lo que es en sí el campo misionero, ya sea a nivel local o internacional, me refiero a campo abierto, esa clase de creyente hay que buscarlo con una lupa, hay que buscarlo realmente, ¿no? Y entresacarlo con pinzas, es mínimo. Puedo decirles que se conoce, es algo que no es un misterio, no es una cosa que se ignora. De entre todas las denominaciones que llevan la etiqueta de el cristianismo, la que más se ha dado al campo de la evangelización, puedo decirlo, y tengo que reconocer, dar honra al que honra merece, hay dos. Y una, no podemos llamarle cristiano, pero voy a hablar de la primera, y es la Iglesia Bautista. Repito, de entre todas las denominaciones, creo que la Iglesia Bautista, llevando por lo menos el mensaje de la salvación en una forma misionera evangelística, podemos decir que es la que más se ha destacado en ese campo. Reconozco que está la falta de que la Iglesia Bautista también, y no quiero, es más, prefiero dejarlo ahí, solamente quiero hablar de la virtud que tiene, no todas tampoco, pero hablando generalmente, la Iglesia Bautista ha demostrado ser la más misionera en actitud, no solamente en actitud, sino también con los frutos. Tenemos sectas, ya no denominaciones de que pudieran verse, ¿no? La propagación del Evangelio, pero ahora sectas, tales como los mormones, tales como los testigos de Jehová, muy especialmente los testigos de Jehová, que son gente muy aguerrida, pudiéramos llamarles, son gente muy militante. Es una pena, ¿no? Es una gran pena. Dice la palabra, imitar lo bueno. Mi corazón se conmueve, lo digo delante del Señor. Tengo que sobreponerme, ¿no? Al sentir que invade mi ser. Porque, por una parte, se tiende a criticar, ¿no? Lo que ellos hacen, lo que ellos predican o dejan de predicar. Me refiero a los mormones, me refiero a los testigos de Jehová. Sí, por una parte se condena tal cosa, y digno es de condenarse, digno es de no aceptarse, por lo menos. Pero por otra parte, qué pena es, ¿verdad?, que aquellos que entienden mejor y que pudieran decir, pero nosotros sí conocemos al Señor Jesucristo, y nosotros sí sabemos quién es nuestro Salvador personal, y sabemos quién es el que se dio por nosotros, y sabemos quién es el que cambió nuestras vidas, que nosotros no tengamos el mismo sentir, la misma actitud, con los mismos frutos. Lo que estoy hablando no lo hablo para esta clase, lo estoy hablando para aquellos que están tomando los estudios por correspondencia, estoy hablando, en síntesis, estoy hablando a nivel interdenominacional, estoy hablando a nivel corporal, universal, para con toda la Iglesia, aunque sé que mis palabras no están llegando a todo creyente, pero estoy poniéndolo de esa forma. Es una pena que nosotros no tengamos un sentir similar, y es de ser más demostrativo, estar más dispuestos a compartir lo que hemos recibido. Repito, creo que eso es algo que necesitamos meditar acerca de ello. Pero hablando acerca de esa aún, acerca de la Iglesia Bautista, y estoy meditando acerca de un récord, una estadística que yo oí, ¿cuándo fue? Harán cuestión de 18 años atrás, 19 años atrás, cuando aquella entonces se suponía que de cada 12.000 bautistas, uno, tenía algún interés, o más bien, uno, iba al campo misionero, de 12.000. Hoy en día, no sé, desconozco, repito, han pasado muchos años, pero 19 años atrás, pues eso es lo que yo había oído. Tal parece como que a través de los tiempos el corazón se torna más frívolo. Creo que una de las señales de la Iglesia, lamentablemente, es aquella de que pierde su primer amor. No sé si ustedes han podido observar, no sé hasta qué punto ustedes están relacionados con la Iglesia en una forma más amplia, pero hay como una decadencia espiritual. Y la única forma de poder realmente proclamar algo de esa índole es, sí, es cierto, en base a la obediencia. Él dijo, id y predicar, pero no es un id y predicar solamente de a pulmón, en otras palabras, de que uno tiene que ir así. No, uno va por amor. Uno sabe quién es el que nos amó y se dio por nosotros. Entonces, repito, si no hay conciencia del amor divino, si no hay una relación íntima con el Señor, entonces, ¿cómo poder realmente someternos a Él? ¿Sí? Son cosas que tenemos que examinarlas, tenemos que meditar acerca de ellas y quizás hasta llegar a ciertas conclusiones, ¿verdad? ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siguiendo el buen camino? ¿Estamos siguiendo los buenos ejemplos? ¿Qué estamos haciendo? Y creo que la obra misionera, tanto aquí a nivel local como en forma universal, creo que es ha sido el plan del Señor y continúa siendo el plan del Señor para con su Iglesia. Ahora, cuando hablamos de la obra misionera, estamos también, por supuesto, y lo primero que nos viene a la mente es ir a ganar las almas perdidas. Y yo pudiera decir que en forma clásica, la forma clásica de lo que es la obra misionera es esa: ir a las almas perdidas y realmente hablarles del amor divino y expresarles realmente lo que Cristo, el Cordero de Dios, hizo por la humanidad. Eso es básicamente cuál ha sido en sí el plan de redención de Dios para con la humanidad. Eso es lo que el Señor desea que las naciones sepan. Dentro de ello también predicar el reino de Dios. El mensaje de redención implica también el mensaje del reino de Dios. En otras palabras, Él se dio por nosotros no solamente para libertarnos, para que seamos libres en nosotros mismos, sino que seamos libertados del pecado y del imperio de la muerte y de Satanás, y al mismo tiempo que seamos trasladados al reino, no nuestro, sino al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Ve? En otras palabras, en vez de ser gobernados por los poderes de las tinieblas, ser gobernados por el príncipe, el príncipe de paz, por el Señor Jesucristo mismo, el Rey Eterno. Así que esas son cosas que caracterizan en sí la obra misionera. Ahora hay otros aspectos de misiones, y es lo que vamos a hablar en esta noche. No en cuanto a lo que es ir en pos de las almas perdidas, sino en esta noche vamos a estar tratando acerca de, esta palabra está fuera de orden, no es el misionero, es el misionero y las obras. El misionero y las obras. ¿Bien? Quiero que vean eso que está ahí en la pantalla ahora en estos momentos, por favor. Una vez más vemos ahí dos S, está en inglés, inglés y español, eso es lo que llamamos aquí Spanglish. Spanglish. Español e inglés. Primero pone el misionero, en segundo, ser misionero, right? Implica ser un obrero. Ser misionero implica de que han de haber obras. Muchas veces creemos que un misionero es solamente un predicador. En otras palabras, que solamente se va al campo misionero a predicar, ya sea aquí, en la ciudad o en otras ciudades, en otros países. Se estima de que el ministerio solamente implica predicar, predicar, predicar. Hace un par de días yo recibí una llamada y debo de confesar que fue a una hora muy oportuna y en un día muy inoportuno. Y la razón es que, por supuesto, con la labor de la enseñanza, especialmente aquí en el instituto, apenas si tengo tiempo, por así decir, y esto parece increíble, pero hay veces que meramente tengo tiempo para comer, ¿no? Pero recibí una llamada los otros días de una hermana. Esta hermana, algunos de ustedes la conocen, no voy a mencionar su nombre ahora, pero una hermana que ha estado sirviendo al Señor por muchos años. Y realmente la labor de ella ha sido mayormente misionera. Yo recuerdo cuando yo comencé en el ministerio hace unos 20 años, yo recuerdo que juntos trabajábamos en la ciudad de Tampa y pude observar en su vida, ¿sí? Para mí fue de gran inspiración, pude observar en su vida un, vuelvo a insistir en esta palabra, un verdadero militarismo, una persona, lo que se puede llamar un obrero. Si ustedes tienen conciencia o si tienen entendimiento de lo que es una afiliación ministerial, significa, por ejemplo, un concilio más bien ministerial, donde ahí hay distintos niveles de ministros. Hay ministros ordenados, licenciados, misioneros, y también hay aquellos que se le llaman solamente a obreros cristianos, Christian workers. Pueden ser aquellos que trabajan en la oficina, pueden ser aquellos que hacen distintos aspectos de labor. Podemos mencionar muchas cosas acerca de ello. Es una forma de misión, pero basada en obras, cosas que son necesarias que alguien tiene que hacer. Hay veces que en lo que están, y uso este ejemplo, como ejemplo nada más, muchas veces cuando están en una guerra, cuando está el ejército, las líneas del frente, ¿no? Sí, es cierto, están las tropas, ¿no? En mero campo de batalla, pero alguien tiene que quedarse en esa oficina, por así decir, alguien tiene que estar recibiendo llamadas, alguien tiene que estar en contacto con el Estado Mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Y es tan importante la labor del que, y uso esto como ejemplo, repito, no es que estoy exaltando la guerra, pero quiero que me entiendan, es tan importante aquel que gana la guerra disparando un tiro, disparando un arma, que aquel que está allí, en otras palabras, teniendo contacto y recibiendo órdenes y enviando órdenes. Es importante, todo en la obra es importante. Es por eso que el Señor ha predispuesto el cuerpo de Cristo, en tal forma de que no haya desavenencia, que no hayan divisiones. Todo es importante en la obra del Señor. Pero esto es lo que quiero decir. Esta hermana me llamó en un momento difícil. Y realmente cuando ella me contó, si ustedes quieren saber qué es lo que la hermana me pedía, me decía, hermano, yo tengo problema con el refrigerador. Bueno, hace mes y medio no tenía problema con el refrigerador. El problema era que el refrigerador que tenía no servía. Entonces el hermano Bill Karp, que ustedes conocen, y un servidor, fuimos y le conseguimos otro refrigerador. Echamos fuera el viejo, le pusimos otro allí. Pero ¿qué sucedió? Que ese refrigerador también de uso que le llevamos, porque no podía ser nada nuevo, su línea eléctrica no lo permite, ese refrigerador, un mes después, pues ya se había congelado. Ella no puede tener en esa casa un refrigerador frost free o libre de nieve. No puede tener esa clase de refrigerador porque el tendido eléctrico no se lo permite. El resultado es que a mí me parecía inaudito. Bueno, repito, es una de esas tantas cosas que suceden aquí con frecuencia, ¿no? Por una parte me pareció inconcebible, por otra parte me pareció normal. Sí, esto tenía que suceder, esta llamada era normal. Y por otra parte estaba viendo las responsabilidades que tenía esa noche y al día siguiente y preparación para ello, y como decía el senador de aquí, y on and on and on, on, ¿no? La situación es que me dispuse en ir a ver a ese hermano y a ver el problema que tenía. Y de camino para la casa de la hermana, el Señor me empezó a mostrar que la obra misionera no es solamente el hecho de predicar. Y repito, es cuestión muchas veces de envolverse uno en ciertas obras. Ciertas obras. Yo quisiera, como les dije al principio, que ustedes vieran unos versículos que se hayan aquí conmigo en Mateo capítulo 25. Mateo, en el capítulo 25. Leyendo desde los versículos 34 al 40. Mateo 25, del 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Recuerdo el incidente que aquel llamado Saulo de Tarso tuvo cuando el encuentro con el Señor Jesucristo. En aquel camino a Damasco, en esa ocasión el Señor le salió al encuentro, y la pregunta que el Señor le hizo, ustedes la saben, fue la siguiente: Saulo, Saulo. Y no le dijo: ¿por qué persigues a mi pueblo? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Sino: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y realmente, directamente, no era el Señor. ¿No? Todo da la apariencia de... Pero el Señor se lo aplicaba a sí mismo. ¿Por qué me persigues? Yo no creo que es en vano que en Efesios capítulo 5, creo que es el versículo 28, 29, dice que nosotros somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Yo no creo que eso es algo lírico, poético. Yo creo que ni es figurativo tampoco. Esa es una realidad. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Yo no sé en cuanto al área de los sentidos. Y los sentidos es lo más específico, es lo más exacto que hay en el cuerpo humano, los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato. En otras palabras, los cinco sentidos es el área más sensible de todo el cuerpo. Y más sin embargo, El Señor nos llamó a nosotros, nos puso como la niña de sus ojos. Usted puede meterse el dedo en la boca y forcejear por donde quiera. En otras palabras, puede casi abusar con cualquiera de sus miembros, como quiera que sea. Pero trate de ver y verá que todos los nervios del cuerpo se contraen nada más que de pensar que algo pueda entrar a su ojo. Nosotros como pueblo del Señor somos muy queridos, muy amados para con nuestro Señor. Y Él dijo, lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicisteis a mí, me lo hicisteis a mí. Y viendo esto, y pensando en términos de la iglesia, ¿no? Pensando en términos de el campo misionero, es que realmente yo me doy cuenta que no es solamente predicar, sino es también ver en qué forma podemos nosotros servir en forma práctica. Y no es que la predicación no sea práctica, es lo más práctico que puede haber, porque es lo que imparte, es lo que proclama la salvación. En otras palabras, nosotros podemos hacer tanto bien como querramos hacer a una persona, pero si no le predicamos acerca de Jesucristo, si no le presentamos al Señor Jesucristo con todas las buenas obras que podamos hacer, esa persona jamás se salva. Porque no son las buenas obras las que puede instar a una persona a reconocer al Señor Jesucristo, es el mensaje del Evangelio. Pero estamos hablando en esta noche acerca de a sus hermanos. Estamos hablando en esta noche acerca de la labor, el aspecto de las obras en el campo misionero y ahora hacia el pueblo del Señor. Las obras en beneficio del pueblo del Señor. Ser misioneros, se entiende, aquellos misioneros clásicos, aquellos que van realmente con el mensaje de las buenas nuevas a tierras lejanas, como también al doblar de la esquina o al vecino de al lado, pero al mismo tiempo también estando dispuestos a ser los obreros que el Señor quiere que seamos, predicando y actuando. Si ustedes leen en Hechos capítulo 1, versículo 1, hallarán que dice, las cosas que Jesucristo comenzó a hacer, esas obras, a hacer y a enseñar. Lo primero que hizo el Señor fue en las bodas de Caná, a hacer el milagro, tornar el agua en vino. Eso es una obra milagrosa, pero es una obra. Era una forma de provisión, no tienen, le dijo María, no tienen. Y allí el Señor produjo. Así que la obra es algo que es necesaria en la vida del misionero. Él debe de ser una persona que está dispuesta, un obrero, un siervo que está dispuesto realmente no solo a predicar, sino también a obrar en base a las circunstancias. Lo primero que vamos a estar tratando en cuanto a la iglesia es concerniente, o sea, en cuanto a las obras es concerniente, es aquello de visitar a la iglesia. Visitar a la iglesia. Como siervos del Señor, vamos a pensar, vamos a considerar que parte de la responsabilidad misionera es la de visitar a la iglesia. Ahora, decimos visitar a la iglesia y quizás lo que vamos a ver en esta noche no es tanto visitar a cualquier hermano, porque muchas veces hasta tenemos que tener cuidado a quién visitamos. Yo les confieso esto es parte de mi ética ministerial y lo he aprendido del propio Señor. Y es que no debo de entrar en obras ajenas. ¿Me doy a entender? Esto es bíblico. No entrar en obras ajenas. Y sé que la obra es del Señor. Y sé que en cuanto a mí es concerniente, creo que el Señor me ha sanado de ciertos prejuicios y de ciertos temores típicos ministeriales. Hay un concepto, lamentablemente, dentro del sentir pastoral, de que, entre comillas, se siente que me van a robar las ovejas. ¿Me doy a entender? Ok. Para evitar eso, yo siempre trato de evitar tener contacto con otros hermanos que, digamos, van a otras congregaciones. No es la falta de amor, al contrario, pero me cuido para evitar la mala impresión, para evitar la posibilidad de la mala apariencia. Ayer, por ejemplo, me encontré en una situación en la cual me llama un hermano al cual no he visto mucho. Quiero decir, no ha asistido mucho aquí, ha visitado un par de veces en los últimos 3-4 años. Pero hay algo muy interesante acerca de este hermano. Él me llamó y estaba desesperado. Él asiste a otra congregación. Él es líder en otra congregación. Pero me dijo, hermano, he tenido la necesidad de venir a visitarle, de venir a verle, porque tengo ciertos problemas, me encuentro ante ciertas dudas. Esencialmente lo que me quiso decir es que desde hace años, y me voy a tomar un momento para decirles esto, mi hija, cuando lo vio llegar, lo dirigió a la oficina, allí me esperó, y mi hija me vino a ver preocupada, porque ella le cuida al niñito a ellos, a la pareja esta. Y mi hija me vino a decir, ¿qué le pasa a fulano de tal? Tiene los ojos muy, muy rojos, muy colorados, y parece como que ha estado llorando. Y cuando yo fui allí, pensaba que quizás no estaba satisfecho con algo que quizás mi hija le había hecho al niño, en otras palabras, qué sé yo, preocupadísimo, llegué yo a esa oficina, y mi esposa también. Y cuando empecé a hablar con él, lo que él me dijo así, en pocas palabras, es, hermano, me siento preocupadísimo. Porque a la edad de 16 años yo me convertí al Señor. Y tiempo después vine a conocer que había un llamado del Señor para mi vida. Y todos estos años han pasado y no he hecho nada al respecto. Y ahora me siento seco. Me siento seco. Y no es una persona que ha dejado de asistir a la iglesia. Y no es una persona que no lee las Escrituras. Es que se ha sentido seco. Y aquí está. Y estas palabras. Me dijo, hermano, tengo temor. Dice, tengo temor de que yo tenga que reconocer en X años que hubo un llamado del Señor para mi vida, para conmigo. Y que realmente yo no le presté atención. Me estoy poniendo viejo, me dijo. Y creo que si tiene 27, 28 años es mucho. Bendito el Señor. ¡Bendito el Señor! ¡Aleluya! Gloria al Señor que alguien de 27, 28 años reconoce que se está poniendo viejo. Gloria al Señor por esa preocupación. Yo no puedo decirle de la forma que tocó mi corazón. Otro hermano, de unos 32 años más o menos, vino a verme también con la misma inquietud. Hará cuestión de un mes y medio. Me dijo, hermano, yo no quisiera que mi vida fuera a pasar así, desapercibida en cuanto al plan y propósito de Dios. Yo sé que hay llamamiento del Señor para con mi vida. Bienaventurado el varón, la hermana, quien sea, el niño, que tiene inquietud en su corazón de que el Señor tiene un llamamiento para con su vida. Mi criterio personal basado en las Escrituras es que todos hemos sido llamados. Dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y esa fue la primera clase que tuvimos. Hay quienes parece que esperan que le envíen un telegrama del cielo, ¿no? Un telegrama cantado. Te estoy llamando, fulano de tal, ¿no? Parece que ese es el sentir, parece que eso es lo que la gente, o que las luces van a parpadear, o que va de pronto en medio de la noche a salir el sol, para que entonces venga el llamamiento, y que diga el Señor, entonces me llamó en verdad. Gedeón es el bello ejemplo de todo. El Señor lo llama, el Señor le dice, varón valiente. ¿Quién es varón valiente? El hombre peligroso ahí, ¿no? Contra los madianitas. Sí, varón valiente, valeroso eres tú. Y el hombre ahí escondido y pidiéndole al Señor, Señor, dame señal para saber que eres tú. Lo que le hacía falta es que le empujaran, ya, para en verdad que supiera que era el Señor. Pero bien, eso es algo personal. Les decía acerca de no entrar en obras de otros, ¿recuerdan? De ahí me aparté para decirles todo esto. Visitar no cualquier congregación. Yo no recomiendo eso porque a veces perjudica debido al llamado celo pastoral, etc. Aún con ese hermano, personal con el Señor. Segundo, que estuviera en comunión con la iglesia. Y tercero, que buscara la forma de prepararse, si es que él sentía el llamamiento, que él buscara forma de prepararse a fin de servir. He aprendido esto también, que uno puede dar tanto como ha recibido. No podemos dar lo que no hemos recibido. Así que estas son cosas que necesitamos reconocer y apreciarlas. Bien, visitar sí, pero visitar especialmente a aquellos hermanos que ya, ¿no? Estamos hablando ahora como misioneros. Digamos, por ejemplo, que el Señor nos ha usado para hablarle a un alma en la casa de al lado, o en el edificio de la esquina, o como misioneros en tierras lejanas. Hemos hecho la obra. Ahora, hemos regresado a casa otra vez. Hemos regresado otra vez a la iglesia local. Durante aquel tiempo, la labor que se hizo fue establecida, volvimos otra vez a nuestro lugar de origen, al punto de partida. Quiero que vean, por favor, en Hechos capítulo 15, Hechos en el capítulo 15, aquí en el versículo 36, versículo 36. Noten, por favor, estamos tratando en estos momentos acerca de esa atención personal. Esa atención personal. Estamos hablando de visitar a la iglesia en forma personal, visitando a la iglesia. Y cuando decimos visitando a la iglesia, es como visitando al mismo Señor. Es al mismo Señor. Bien, dice en el versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, noten por favor, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, y permanezcamos ahí. Permanezcamos ahí. Noten lo personal de esta situación. Él no decía enviemos, ahora decía volvamos. Eso lo implicaba a él en esa acción. A él y a Bernabé, porque ambos habían sido usados por el Señor para ir, predicar el Evangelio y establecer esas iglesias. ¿Qué? Ya lo habían hecho, ya estaban establecidas. Ahora, ellos se sentían impulsados otra vez para ir, ellos mismos otra vez, y ver a esos hermanos. ¡Vamos a visitar a esos hermanos! Bien. Lo segundo, en ese mismo versículo, noten que el propósito de ellos en ir a visitar a esos hermanos no era con el fin de predicar. Pudo haber predicación. Pudo haber predicación. Pero el propósito principal de ir a visitar a esos hermanos era con el fin de saber del estado de ellos. Hermanos, yo quiero que me escuchen esto con mucha atención. Yo recuerdo estar visitando una vez en Charlottesville en Virginia, el estado de Virginia. Recuerdo que llegando a esta iglesia local, Yo conocí a estos hermanos, eran unos hermanos que me, los líderes de esta iglesia, me habían invitado a que les visitaran. Ya era mi segunda o tercera visita a ellos en un lapso de tiempo. Y recuerdo que en esta vez, estando entre ellos, como de costumbre, le pregunté acerca de cómo estaban las cosas, etc. Y uno de estos hermanos me dijo en esta forma, y esto es lo que quiero que escuchen, hermano, y yo les confieso que me sorprendí. Para mí fue una gran enseñanza. Yo le pregunté, ¿cómo están por aquí todos? Y me dijo, y que el Señor sea glorificado en lo que voy a decir. Nunca, rara es la vez que hago mención de esto, pero ahora me encuentro obligado a hacerlo. Me dijo, hermano, usted es el único de entre tantos que pasan por aquí a ministrarnos, el único que siempre nos preguntan y se interesa cómo estamos por aquí. Todos los que vienen por aquí vienen solamente a predicarnos y a decirnos esto, a decir, pero nunca nadie se interesa en cuanto a cuál es nuestro estado. Y yo me quedé pensando, ¿no? Por una parte, dije, gloria al Señor, gloria al Señor. Y sé que han habido veces, muchas veces que he hecho eso, pregunto por el estado de los humanos, pero me pregunto las veces quizás que yo inconscientemente e insensiblemente no he estado interesado, no realmente me he preocupado cuando llego a esa localidad de saber los pormenores, por los que está, los pormenores que están aconteciendo en esa congregación. Y eso lo puedo decir yo también. Aquí, y ustedes lo saben, como iglesia local, aquí constantemente recibimos hermanos que vienen de fuera. Y jamás, no voy a decir esa palabra tan radicalmente, pero rara es la vez que nos encontramos con que alguien pregunta, y dígame, ¿cómo están los hermanos? ¿Cuál es el progreso de la iglesia, los hermanos? Predicadores recibimos muchos. Pero personas, hermanos, siervos conscientes de que puedan interesarse por la condición de la iglesia, rara es la vez que los recibimos. Los que vienen, muchas veces vienen con el deseo de predicar y con la misma se marchan y hasta la próxima vez que pasan otra vez por aquí. ¿Sí? Como una visita de médico, por así decirlo. Y hasta ahí queda todo. Esta es una forma directa de dar la demostración como siervos de que estamos interesados en el estado de la iglesia, visitar a la iglesia. No es solamente visitar a la iglesia, es que indirectamente estamos visitando al Señor en ese aspecto. Estamos conociendo del estado del desarrollo de Cristo en la iglesia. Pablo expresaba ese mismo sentir en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Él se angustiaba y decía, me angustio hasta que Cristo sea formado en vosotros. Para eso él tenía que darse cuenta cuál era la condición de la iglesia. ¿Cómo puede uno angustiarse o regocijarse a menos de que uno esté consciente de lo que está pasando? ¿Me doy a entender? Así que, repito, el propósito de ir a visitar a estos hermanos era con el fin de ver cómo estaban, cuál era el estado de ellos, no solamente para predicar. Ya habían predicado, ya habían enseñado. Ahora hacía falta saber ¿cuál era el fruto? ¿Qué estaba pasando? No desatender la viña. Bien. Al igual que se puede atender, como aquí lo decían los hermanos, en forma directa, ellos dijeron, volvamos, eso es personal, volvamos otra vez a visitarles, también uno puede sentir una carga en forma indirecta. Digamos, si por H o por B, se entiende, por alguna razón u otra, no nos es posible ir a visitar a los hermanos, pero pueden haber medios indirectos de que podamos realmente interesarnos por los hermanos. Quiero que noten esto conmigo, por favor. En Filipenses capítulo 2, esta es la forma indirecta. Filipenses capítulo 2, por si acaso alguien necesitaba. Filipenses 2. Creo que de toda la palabra, casi, puedo decir, casi de toda la palabra escrita. Este han sido uno de los versos que más me han retado, más me han desafiado en mi vida ministerial. Este es uno de los que más me ha desafiado a mí. El Señor lo ha usado para realmente taladrar profundamente en mi corazón en cuanto a mi actitud ministerial para con la iglesia. Filipenses 2, Filipenses capítulo 2. Veamos, por favor, primeramente en el versículo 19, Filipenses 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Ya él no dice volvamos. Ahora él dice voy a enviar. Esa es la forma indirecta. Espero enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo. ¿En qué? Al saber de vuestro estado. Al saber de vuestro estado. ¿Se dan cuenta, amados, la importancia, el sentir? Lo mismo que padres con los hijos, la misma cosa. Nos interesamos del estado de nuestros hijos. No es solamente brindar una muda de ropa o ponerle un plato de comida. Eso es símbolo, evidencia de que nos preocupamos por ellos. Pero no es solamente de que se coman ese plato de comida o que vistan esa ropa. Es de saber de su estado. De su estado. Bien. Ahora, enviaros a Timoteo. ¿Por qué enviarle a Timoteo? ¿Por qué hacer uso de ese medio indirecto para saber de ellos? ¿Por qué? Noten, en el versículo 20 tenemos el ejemplo o la evidencia. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan, noten la palabra, tan sinceramente se interese por vosotros. Así que Pablo lo que estaba era buscando a uno que tuviera su mismo sentir. ¿Me lo oye entender, hermanos? A uno que tuviera el mismo sentir que él tenía por la iglesia, para que, bueno, como decimos a veces cuando estamos introduciendo a alguien o estamos enviando a alguien en nombre nuestro y le decimos a esa persona, recíbelo como a mí mismo. Le decimos a un amigo íntimo nuestro, le decimos, mira, te envío a fulano de tal, que es amigo mío, y quiero que lo recibas como me recibieras a mí mismo. Así podemos ver que Pablo tenía ese sentir. Él buscaba a alguien de igual sentir, para que realmente se interesaran igual que él se interesaba. Y él miraba a sus alrededores y decía, no hallo a nadie. Eso es peligroso. Cuando la cosa se pone así, la cosa está mala. Porque Pablo no era perfecto. Hay uno solo que tiene ese sentir bien profundo por su iglesia, y ese es Cristo. Ese pasa al sentir de Pablo, pasa al sentir de Timoteo, al sentir de todos nosotros juntos. Pero que un miembro del cuerpo se interese por la iglesia en tal forma que aún pueda juzgar en base a una evaluación, pueda juzgar a sus en base a lo que está viendo a sus alrededores y decir, no hallo a nadie. Y dice claramente por qué es que no haya nadie. Nótenlo en el versículo 21, le dice, ¿por qué? Dice, porque todos buscan lo suyo propio. Cada cual se interesa en su propio asunto. Dice, no en lo que es de Cristo. El interés de Pablo, el interés de Timoteo, eran los intereses de Cristo. Ahí lo vemos en el versículo 21. No puede ser más claro. Así que, hermanos, todo esto que hemos dicho ahora tiene que ver en cuanto a la visitación a la iglesia. Esto es una obra misionera. Ya se predicó, ya se hicieron discípulos, se establecieron el liderazgo en cada una de esas iglesias, nos apartamos de esa localidad, pero ahora, tiempo después, viene el asesoramiento. Viene en sí lo que le pudiéramos llamar el obispado. Ejercer un obispado. Ejercer una supervisión sobre lo que está aconteciendo a fin de poder ayudar en cualquier forma que sea necesario. Muy bien. Lo segundo que vamos a estar tratando es un ejemplo. Vamos a citar un ejemplo de lo que son las obras. Un ejemplo. En 2 de Corintios, en el capítulo 8, segunda epístola a los Corintios en el capítulo 8, si ustedes, y no vamos a tomar el tiempo para leer todo esto, pero si ustedes comienzan a leer desde el versículo 1 al 5, hallarán que lo que nos dice la palabra aquí, segunda de Corintios 8, versículos del 1 al 5, repito, no lo vamos a leer ahora, pero si ustedes observan, hallarán que la iglesia las iglesias en Macedonia, esa región, le habían pedido a Pablo que ellos les permitieran contribuir para las necesidades de los santos. Noten eso, por favor. Bien. Pero lo interesante de esto es que comienza el apóstol a relatarnos que la forma en que ellos llegaron a ese punto de brindar de lo que ellos tenían fue de la siguiente manera. Dice que, número uno, lo primero que hicieron los macedonios fueron, los creyentes, fueron darse al Señor. Número uno. Se dieron al Señor, primeramente. Dice, y segundo, se dieron a nosotros. Noten eso, por favor. Primero, esos creyentes se dieron al Señor. Segundo, se dieron al liderazgo de la iglesia. Y tercero, con esa actitud dadivosa, les pidieron a los apóstoles de que, por favor, que les permitieran dar. Y decidieron más allá de sus fuerzas. Y dieron más allá de sus fuerzas, más de lo que podían. Para eso tuvieron que pedirle permiso. Amados, esa ofrenda fue recolectada. Esas dádivas fueron recibidas. Y dice aquí ahora, en el versículo 16, que es donde queremos ver, 2 de Corintios 8, 16, dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, el mismo sentir por vosotros. Aleluya. Dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañeros de nuestra peregrinación, noten, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Así que estamos viendo aquí un aspecto de la obra. Yo quiero tomar unos momentos para citarles un cierto incidente que aconteció, y les voy a decir dónde. Aconteció en cierto país, y no voy a mencionarlo así, repito, muchas veces tenemos cuidado con lo que decimos. El Señor nos permitió visitar un cierto país en Latinoamérica, que hace algunos años, y llegando allí, el Señor comenzó a abrir las puertas en distintos lugares, distintas iglesias. Y tuvimos contacto directo con dos iglesias muy en particular. La situación social de ambas iglesias, hablando humanamente, eran como de la noche al día. El nivel económico de los santos en una iglesia era totalmente distinto a la situación en la otra iglesia local, la situación económica de los otros santos. Yo recuerdo que estando allí entre ellos, sin tener que hacer ningún tipo de espaviento, en otras palabras, ningún tipo de cosas fuera de lo común, simplemente siendo ayudado por la iglesia aquí en Miami y en otras partes que sabían que estábamos de viaje, recibimos, no pedimos, pero sí recibimos ayuda para nuestra labor ministerial allá, en el campo misionero, y al mismo tiempo, de aquello que el Señor enviaba, vinimos a ser canales de esas dádivas dadas por los santos aquí en el Señor, y esas mismas dádivas las usábamos para bendecir a otros santos que estaban en una situación pésima. ¿Qué sucedió? Que la otra iglesia de un mejor nivel social, cuando vio lo que estaba pasando, ellos imitaron esa buena conducta. Y muy pronto me encontré yo prácticamente fuera de trabajo. Me despidieron, me quedé cesante, me doy a entender. Porque ellos mismos tomaron en el Señor una forma muy decidida, muy firme, el ministrar aún de aquellas cosas que no tienen apariencia de espiritual, como lo que es el dinero, pero que en verdad en el Señor se convertía un medio de asistencia, un medio de ministración, obras, si queremos llamarles, pero obras de amor para con los santos del Señor. Y hermanos, fue bello ver eso. Y eso no ha terminado, eso continúa aún hoy en día. Fue una obra que se estableció y los hermanos continúan hoy en día. Yo doy gracias al Señor porque esa iglesia ha demostrado ese aspecto, en ese aspecto la madurez que deben tener los santos del Señor, aún en el aspecto de las obras. Aquí podemos ver este ejemplo de las obras. Dice enviar el donativo. Enviar el donativo para los santos. Eso fue algo que en Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 10, Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 10, eso fue algo dicho por los apóstoles, al apóstol Pablo, cuando le decían que no se olvidaran de los pobres. ¿Recuerdan ese incidente? En Gálatas capítulo 2, versículo, fue confirmado por los otros apóstoles. Pueden leerlo si así lo desean, bien rápido. Gálatas capítulo 2, dice aquí en el versículo 9 y 10. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente, noten, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré, ¿con qué? Con diligencia hacer. No hubo negligencia. Hubo diligencia, hubo interés, hubo esmero, dedicación, fervor en hacer lo que realmente era digno de un siervo del Señor. Ocuparse por los santos de la misma forma que se lo ministramos al Señor Jesucristo. Así que todo esto, podemos ver que aquí podemos ver un ejemplo de las tantas obras que pueden llevarse a cabo en el campo misionero. Digamos, si nosotros no podemos realmente estar directamente envueltos en un aspecto de la misión, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Repito, no todos quizás puedan estar en la línea de frente. No todos quizás puedan estar, pero ¿en qué área puede usarnos el Señor a fin de poder servirle a Él. Hace algunos años, dentro de las posibilidades que tuve, yo vi, me encontré con varios hermanos en el campo misionero en distintos países, hermanos que veía que estaban realmente en grandes necesidades. Recuerdo perfectamente que el Señor puso un sentir en mi corazón. Yo no puedo ocuparme de todas esas necesidades, pero muchas veces me había encontrado con hermanos de aquí, de Estados Unidos, por ejemplo, que me decían: hermano, ¿en qué forma podemos ayudar? ¿Habrá alguna familia que podamos...? Y lo que siempre he querido evitar es tener que convertirme en una especie de centralización de distribución de dinero. De distribución de dinero. He querido, en otras palabras, evitar todo eso. Entonces, lo que opté por hacer fue tomar fotos de ciertas familias que realmente se veía la necesidad, santos que estaban realmente sirviendo al Señor, tomar fotos de ellos. Y cuando alguien me preguntaba, ¿hay alguna familia que necesite algo?, le entregaba la foto de esa familia, le entregaba la dirección y decía: si ustedes quieren enviarle algo, ahí tienen la foto, ustedes comuníquense directamente con ellos. A eso le llamé inclusive yo mesa por extensión. Mesa por extensión. Es extender la mesa. Igual cuando vienen invitados a la casa y tenemos una mesa de ala y tenemos que abrirla y ponemos una ala más porque vienen invitados, tener espiritualmente, figurativamente, extendida la mesa para poder que otros se sienten a nuestra mesa. Pudiéramos verlo de esa forma también. Hay muchas formas. Todo lo que hace falta es buscar y hallaremos. Hay muchas formas de servir al Señor, aún por medio de las obras. No solamente predicando, aún por medio de las obras. Lo último que queremos tratar es el valor de las obras. El valor de las obras. Quiero que observen, quiero que recuerden más que nada las palabras del Señor Jesús en el libro del Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, con cada una de esas cartas. ¿Qué fue lo que le decía el Señor? ¿Cómo comenzaba el Señor a hablarle a esas iglesias? Conozco tus obras. Conozco tus obras. El Señor no está desapercibido de lo que hace cada uno de sus hijos. Es por eso dice que lo que quiera que hagáis, hagáis tiene que ver con acción, con obras. Lo que quiera que hagáis a uno de estos pequeños, a mí lo hacéis. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor no está desapercibido de las obras, de las acciones de sus santos. Ahora, a eso de las obras, no por parte de Pablo, sino como dice la palabra, el apóstol Pedro habló de esto claramente. Dice que los inconstantes tendían y tienden a torcer algunas cosas que son verdaderamente profundas dichas por el apóstol Pablo. ¿Recuerdan ese pasaje en segunda de Pedro 3:15? Dice, los inconstantes tuercen aquellas revelaciones de la gracia que le fue dada al apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo habló acerca de que no somos salvos por obras, sino por la fe. ¿No? ¿Dónde? En Efesios capítulo 2. Decía, somos salvos, no por obras. Entonces muchos han reaccionado contra las obras, ¿no es cierto? ¿Para qué obrar si no somos salvos por las obras? Eso es esclavitud, eso es legalismo, muchos dicen, sin darse cuenta de que efectivamente no somos salvos por las obras, pero que somos salvos para buenas obras. Porque ese mismo versículo, ese mismo capítulo, versículos 8 y 9, donde dice que no somos salvos por las obras, en el versículo 10, el próximo versículo dice, somos salvos para buenas obras. La palabra de Dios no se contradice a sí misma. Entonces, es cierto que es necesaria que se manifiesten las obras, pero para que las obras no vengan a ser heno, paja y hojarasca, porque pueden haber muchas obras. Yo recuerdo que he hecho muchas también. Y con esta falta, que ustedes saben que hay una escasez tremenda de aceite, de petróleo, ¿no verdad?, De combustible, bueno, pues yo he ayudado a mantener el fuego ardiendo con mi heno, paja y hojarasca a través de los años. En otras palabras, he hecho mi gran contribución, pero el Señor me ha mostrado dónde está el defecto, dónde está la falla, Y es de que si uno trata de hacerlo de por sí mismo, a eso es enopagio jarasca. Pero en él y con él es que podemos llevar mucho fruto. Con él y en él es que podemos llevar mucho fruto. En Juan 15, 5, él lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Pero sin obras, y lo queremos ver, sin obras no puede haber fruto. Sin mí nada podéis hacer, eso es acción, eso es obras. Pero sin él nada podemos hacer, pero sin obras no puede haber fruto. Y es con el mucho, entre comillas, mucho fruto que el Padre es glorificado. Así que para que pueda haber fruto tiene que haber obra, tiene que haber acción. Y esa obra, esa acción tiene que ser en Cristo. Entonces, eso es en Juan 15, versículo 8. En Juan 15, versículo 8. Yo quiero ir al último versículo que quiero leer en esta noche, el cual se halla en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 13. Aquí en este versículo 13 de Romanos 1, dice, y este es el apóstol Pablo, el sentir que había en su corazón, decía, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Noten, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Lo que él quería decir es, he tenido fruto entre otros gentiles, pero también quiero tener entre ustedes. ¿Por qué es que Pablo quería tener fruto? Noten, tener fruto, porque sin tener fruto no se puede llevar fruto. Nosotros tenemos fruto y llevamos el fruto para Dios. ¿Me doy a entender? Está en que llevemos mucho fruto, en eso es que el Padre es glorificado. El fruto lo llevamos para Él, pero antes de llevarlo a Él, tenemos que tenerlo.